La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Celser. La ruta de las intervenciones extranjeras en América Latina.
El exilio desde España. El exilio español de 1939 ha sido el principal exilio que ha vivido este país. Un exilio más, pero un exilio con características particulares. En este programa abordaremos la visión que se fue construyendo en España de este suceso a partir de la entrevista realizada a Antolín Sánchez Cuervo, doctor investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y autor de varios libros sobre el exilio.
Ellos, los vencedores, cajines sempiternos, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Contigo solo estaba, en ti sola creyendo, pensar tu nombre ahora envenena mi sueño.
Todo lo que es la cultura y el pensamiento crítico en España está atravesado por la experiencia del exilio, en el amplio sentido del término, exilio como disidencia, como inconformidad, exilio que puede ser también un exilio interior. En fin, desde la misma conformación de España como una nación, como un imperio bajo los reyes católicos, la experiencia del exilio recorre todo lo que es pensamiento crítico y visión crítica de la cultura y de la política. Entonces, ya desde el exilio hispano-judío del siglo XVI, que es un exilio de gran envergadura, bajo el régimen que yo diría, si quieren con comillas o si quieren se las quitamos, integrista de los reyes católicos, un proyecto político pues basado, entre otras cosas, en la exclusión religiosa y étnica y en la expansión imperialista en América, hasta el reciente, todavía reciente exilio de 1939, encontramos toda una tradición de exilios, disidencias y heterodoxias al margen de las políticas dominantes. Entonces, en este sentido, es un exilio más, pero al mismo tiempo es un exilio singular porque es probablemente el exilio de mayor envergadura a lo largo de toda la modernidad española. Lo es en cantidad y en calidad, por sus cifras y por la calidad, en muchos casos, de los exiliados. Es el principal exilio de la historia de España desde que España existe como nación. Entonces yo empezaría diciendo, apuntando esas dos características generales, un exilio más y al mismo tiempo un exilio singular.
Sin duda, el silencio ha sido una de las principales características del exilio vivido desde España. Silencio construido desde el franquismo y sostenido por inercia durante la transición y hasta nuestros días.
En España, durante la dictadura de Franco, reinó el más absoluto silencio sobre el exilio, salvo pequeñas excepciones. Algunas cartas de José Luis Aranguren en los años 50, un libro de José Luis Avellán en los 60, que se titula Filosofía Española en América. Es un libro que tiene que soslayar el término exilio pues para evitar suspicacias, ¿no? Aunque los gobernantes eran muy poco inteligentes y era muy fácil engañarles en este sentido, pero es un libro que no por casualidad se titula así. Entonces, claro, durante la dictadura de Franco es el absoluto silencio, y que es un silencio muy trágico porque no es solamente el silencio de los malvados gobernantes, sino que es también el silencio del pueblo, que evoluciona generalmente, pues va absorbiendo ese silencio y ese olvido hasta la indiferencia. Y me remito, por ejemplo, hay un ejemplo excepcional de esto, que son los diarios de Max Aub, exiliado emblemático en México, como saben. Él hace un viaje a España a finales de los 60, tremendamente amargo, porque él llega a España con la ilusión de encontrar allí pues una cierta memoria disidente o subversiva del exilio republicano, y él lo que se encuentra es con una total indiferencia, pero no ya de los gobernantes o de los políticos o de los académicos del régimen, sino de la gente de a pie. A la gente se ha olvidado de la República y del exilio, le da igual, le es indiferente. Y esto da pie a un libro muy interesante y muy amargo, que son unos diarios que Max Aub escribió de su viaje a España, titulado La gallina ciega.
Era España esa oscura neblina que iba tiñéndose de no sé qué colorcillo rosado. No sabía qué pensar. Solo andaba por las ramas. ¿Qué sentía? ¿Cómo esclarecer mis sentimientos? Sí, no era España, no era mi España, pero lo sabía con certeza de antemano y hacía mucho tiempo. ¿Qué me sorprendía? Me sorprendía no sorprenderme, que todo fuese tal y como me lo había figurado.
Luego podríamos hablar de un segundo momento, que es el de la transición democrática en España, que en términos de memoria de exilio y de la República Española es más o menos idéntico al momento de la dictadura. La transición, la tan mitificada, y por supuesto que tuvo grandísimas bondades que no hay que olvidar, pero también es cierto que es una transición que se ha mitificado demasiado, que incluso se convirtió después en producto de exportación. La transición democrática se hizo posible pagando un coste muy alto, y un coste en términos de olvido, y se hizo a costa, entre otras cosas, de no hacer ninguna memoria ni del exilio republicano, ni de las brutales represiones franquistas durante la posguerra, y de no hacer memoria de muchas cosas. El exilio, yo creo que siempre ha estado presente desde el mismo día en que llegó hasta nuestros días. En España esto ha sido y es algo tremendamente atormentado, que apenas pues hace unos, 10, 15 años, nos estamos tomando en serio.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
Actualmente se comienzan a realizar trabajos enfocados en rescatar la memoria del exilio republicano en España desde un enfoque crítico y profundo. Escuchemos las palabras de Antolín Sánchez al respecto.
Me queda la palabra.
Se ha recuperado estos últimos años el estudio de toda esta represión tan brutal, la exhumación de fosas comunes, el término desaparecido, que es un término que en España se usaba únicamente para identificar a víctimas de la represión argentina y chilena, está adquiriendo toda una legitimidad y un contenido científico serio en el caso español, en el caso en concreto de la posguerra. La represión de Franco en la posguerra es tremenda, es una carnicería. Entonces, aparte de fusilar y encarcelar, Pues obviamente, pues tampoco fue ningún tonto Franco, ningún dictador que se mantenga en el poder durante casi 40 años no puede ser ningún tonto, desde luego que es otras cosas. Claro, habría que tener en cuenta muchos factores y circunstancias. En primer lugar, el contexto internacional. Franco, que estaba temblando después de muerto Hitler porque todos daban por hecho que los aliados iban a intervenir en España para deponerle, y sin embargo, debido a las circunstancias geopolíticas del momento, los inicios de la Guerra Fría, el peligro del comunismo soviético, todo esto, todo ello se tradujo en que las democracias occidentales siguieran haciendo la vista gorda con Franco y permitieran, consintieran que él siguiera gobernando hasta que se muriera, bajo el beneplácito, por supuesto, de los Estados Unidos también, quien encontró en España, en la España de Franco, pues un aliado, bueno, un aliado, por supuesto, de segunda o tercera fila, y de muy escaso fuste, pero un aliado, al fin y al cabo, en el contexto de esta incipiente y emergente Guerra Fría. Y no en vano, los Estados Unidos comienzan a instalar bases militares en la España de Franco a finales de los 40, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones se dieron? Bueno, fusilar y encarcelar. La idoneidad estratégica geopolítica de la España de Franco entonces, en el contexto de la incipiente Guerra Fría, y luego pues la astucia interior, por supuesto, pues políticas interiores que finalmente dan como fruto que en las siguientes generaciones posteriores a las de la guerra pues no quieran saber nada de la guerra ni del exilio, les da igual, ¿no? Que esto es con lo que se encuentra el bueno de Max Aub cuando viaja a España a finales de los 60. Entonces, toda una conjunción de factores, diría yo. En España últimamente se está intentando rescatar mucho el exilio interior. Lo hacen, por ejemplo, autores muy leídos y muy serios como Jordi Gracia. Pero claro, su visión pues también es cuestionable, porque el hecho de que existiera un exilio interior y haya que recuperarlo, eso no significa que tengamos que olvidar o infravalorar al exilio como tal. Claro, que este exilio como tal sea más... más peligroso, entre comillas, porque hacer una memoria de él nos obliga a ser más críticos con el presente, por supuesto. Es decir, es más cómodo hacer una reivindicación del exilio interior que del exilio fuera de España. De eso no cabe la menor duda. Pero claro, esto no nos exime de la responsabilidad que tenemos de hacer, sobre todo, una memoria del exilio de fuera de España. Imaginario de América Latina en España, pues también ha sido siempre un tanto peyorativo y muy, muy injustamente peyorativo. Y bien es cierto que el exiliado de alguna manera es una especie de, en términos imaginarios, por lo menos, de contraconquistador, ¿no? Es una especie el exilio como contraconquista, es un tópico muy bonito además, que muy, muy atractivo, que está en muchas obras literarias y filosóficas del exilio, la visión del español, incluso la visión republicana, la visión del español republicana hacia América, no sea un tanto eurocéntrica. Esto tampoco, elimina de un plumazo pues esa visión claramente eurocéntrica que ha tenido la mentalidad española hacia América.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck. Información temática, Archivo Marta y Gregorio Seltzer.
Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.